Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible.
Hola, gracias por sintonizar Cultura Legal. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre un caso de gran envergadura que ha estremecido a toda América Latina y gran parte de Estados Unidos, que es el caso de Brecht, que arriba a 4 años de conocerse y finalmente se ha fijado el 14 de octubre como la fecha para conocer la sentencia de esta primera etapa, de la primera instancia, que es la que se ha conocido. Evidentemente es un caso que ha sido complejo, fue declarado complejo, que ha tenido mucha presión política, mucha presión mediática, que ha hecho más difícil el trabajo de las juezas, evidentemente, que pone a prueba al Ministerio Público en su capacidad de llevar una acusación de esta envergadura, y que a mi juicio su resultado tendrá repercusiones en el resto de en el resto del trabajo que está realizando el Ministerio Público en torno a la persecución de la corrupción administrativa. Yo entiendo que debemos iniciar analizando un aspecto de este caso, que es el aspecto técnico, como desde el inicio, que fue un caso extremadamente mediático y que tuvo un conocimiento de una medida de coerción que fue muy cuestionada y que luego fue variada. La mayor parte de las personas imputadas estuvieron agotando prisión preventiva y luego fue variada a prisión domiciliaria. Y hemos mencionado en otros episodios cómo esto es un ejemplo de la necesidad de la excepcionalidad de la prisión preventiva, porque en este caso de tan alta envergadura, ninguno de los imputados se ha distraído del proceso. Entonces, ese inicio mediático, Francisco, a tu juicio, de este caso, ¿cómo ha impactado a la sociedad? ¿Cómo ha impactado al conocimiento técnico de un caso como este?
Mira, ese fue el primer caso que, por lo menos de la justicia, entre comillas, moderna, que permitió ver lo fácil que se impresiona a la sociedad con esos fuegos artificiales que el Ministerio Público, dentro de sus herramientas de manejar la percepción, vamos a decir que implementaron. A mí me parece, por un lado, que la primera versión de la política, vamos a decir, criminal que el Ministerio Público está implementando en los últimos años, de mediatizar los casos, llevarlos a una palestra pública más o menos amañada para crear una percepción que luego, digamos, que sea parte de su estrategia judicial, comenzó con el juicio de Brecht. El día que fueron a apresar a todos esos imputados, si ustedes se acuerdan, a tempranas horas de la mañana andaban los fiscales, los policías, pero andaban cámaras de medios reputados que obviamente habían sido anunciados con anterioridad para que hicieran acto de presencia, porque no era que los camarógrafos andaban por ahí, vieron el reperpero y se acercaron.
Claro.
Cuando tú ves que tú reduces la condición y el estado de inocencia de esos imputados, que todavía ni son imputados, a un apresamiento público en su casa, que lo sacan a veces, digamos, con ropa que no es la adecuada, que a veces no lo dejan cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte de una política criminal que el Ministerio Público tiene años implementando y que inició con el juicio de Brecht. La razón es simple. Cuando tú vendes en la sociedad a esas personas como culpables y lo ven apresado, lo ven disminuidos en sus condiciones, digamos, que normalmente tenían, ya tú le estás dando la cara de culpabilidad ante la sociedad, y la sociedad retiene eso cuando los medios reputados o algunos periodistas reputados lo replican. Entonces, ahí comenzó lo que nosotros tantas veces hemos criticado en este show, del juicio mediático, de los juicios paralelos. ¿Por qué? Porque el juicio de Brecht no terminó como se anunció que iba a comenzar. Y ese es el problema de cuando tú eres bocón. Y cuando digo bocón me refiero a esa persona que antes de hacer lo que dice que va a hacer, lo grita. Lo dice, promete y promete y promete. Y luego se queda corto, porque esa expectativa que se creó en la sociedad de que esto era un caso blindado, de que son lo que son y que no falta nadie, y que esos son los culpables y que están todas las pruebas, lamentablemente, y a lo largo de lo que fue el desarrollo del juicio, de la etapa preliminar y luego del juicio de fondo, se fue destruyendo y se cayó porque la misma expectativa que se generó en la sociedad era imposible de cumplirse. Y antes de darle la palabra a Víctor, yo creo que es muy importante retener también que esa fue la primera audiencia televisada en el contexto de toda la sociedad leyendo, oyendo y viendo. O sea, nosotros, me acuerdo que esa audiencia estaba todo el mundo viéndola y comentándola. Eso no pasaba. Antes
no,
tú...
porque antes no existían las redes sociales. Exacto. Pero en el caso de Van Inter, se televisó.
Claro, pero en televisión. Pero en televisión. Y no había esa interacción que tenemos hoy día de, por ejemplo, tú ves en YouTube Live y ves abajo todos los comentarios, ves las redes sociales, WhatsApp.
Sí.
Entonces, ese fue, para mí, el punto donde el Ministerio Público se dejó pervertir por ese deseo de ganar en los medios lo que todavía no ha sido ni siquiera judicializado.
Y a mí me parece también que las juezas, sobre todo la presidenta, del Tribunal Colegiado ha hecho un gran trabajo en manejar o en balancear ese juicio y no verse parcializada, por lo menos en lo que es el manejo de la audiencia y el manejo de las partes, las intervenciones. Y uno ha visto, o lo que se ha visto, obviamente nosotros no hemos analizado todas las pruebas ni toda la acusación, porque verdad, es un expediente muy voluminoso. Y nosotros no somos abogados de ninguna de las partes, pero por lo que se ha visto, lo que se ha demostrado y lo que uno ha, o lo que uno entiende que va a pasar, yo me sorprendería mucho si realmente existen condenas. Digo condenas en general porque para mí, digamos que la persona que tiene la mayor probabilidad de ser condenado es el imputado principal. Que
no,
es
no, vamos para no ahí. Porque al final nosotros tenemos que dar nuestra opinión.
Ah, bueno, ok, está bien. Entonces no lo
expectativa. No, sí, yo quiero que tú me hables, Víctor, de cómo comenzó el juicio y cómo se fue desarrollando. Porque, por ejemplo, hubo aspectos procesales novedosos.
Sí, mira, por ejemplo, ese tema de las delaciones premiadas es algo muy interesante. Yo no recuerdo ningún otro caso en el cual se haya utilizado. Sí, yo tampoco. Hubo errores también que me parece van a ser sustanciales y van a ser fundamentales para la decisión que tome el tribunal. Por ejemplo, depositar unos documentos en un idioma extranjero, eso es algo muy básico, o sea, eso es algo que cualquier abogado, no solamente un abogado penalista con experiencia, sino cualquier abogado que tenga cierta noción de lo que es un proceso, de lo que son los litigios, sabe que los tribunales no pueden evaluar un documento en un idioma extranjero. Entonces, esos fueron algunos errores que yo no voy a decir que fueron a propósito porque no los tengo por certeza, pero parecería que fue algo, digamos que a propósito.
Deliberado.
Deliberado, porque depositar un documento en un idioma extranjero, eso es algo muy básico y en un caso de tal importancia hacerlo, pues denota o una negligencia muy grave o una intención deliberada, como decía Frank, de que la prueba sea omitida.
No, y ese mal manejo... Porque yo diría que eso es un mal manejo de derecho 101, lo que a veces quizás nos hace pensar que pudo haber sido que se le olvidó, hubo un error, no fue una decisión, digamos, aunque ya uno nunca sabe, pero no fue una decisión orquestada, pero fíjate la consecuencia. O sea, cosas tan simples como esa, que son de derecho 101,
claro,
que incluso, yo te voy a ser sincero, no hay que ser ni abogado para tú saber que cuando tú vas a presentar lo que sea, hasta en una institución bancaria, tiene que estar traducido. O sea, no hay que ser un científico para eso tampoco.
Sí, y además, a mí me parece que hasta, o sea, por eso yo creo que el Ministerio Público, en mi opinión, ha fallado. Y ha fallado en dos aspectos. Primero, me parece que ellos mismos no tenían la capacidad para manejar el proceso. O sea, cuando tú tienes un ministerio público, no digo que no sea capacitado, tienen capacidad, tienen personas ahí muy buenas, muy preparadas, muy inteligentes y sobre todo muy trabajadoras. Pero cuando tú te estás enfrentando, en un caso complejo, a oficinas, a abogados que tienen un equipo de personas que se van a dedicar a criticar y a desmeritar todo lo que tú estás haciendo en una acusación o todo lo que tú estás alegando en una acusación, me parece que ese equipo del Ministerio Público entiendo que no hizo el trabajo correctamente porque no tenía las herramientas. Y ahí voy a lo que es, o o a lo que se ha denominado también los acusadores privados, que pudieran apoyar el Ministerio Público en determinadas situaciones, oficinas de abogados, abogados particulares, y darles herramientas para ayudarlo con el caso, porque es un caso muy complicado, o sea, es un caso muy complejo. Y lo otro que también quería resaltar es que el Ministerio Público, en mi opinión, no se ha visto objetivo en el sentido siguiente, y eso lo han resaltado todos los imputados. Si en el curso del proceso, en el curso de la investigación, en el curso de la acusación, tú te das cuenta que no hay fundamento legal, o sea, que no hay elementos para someter penalmente y para una condena, pues entonces tú deberías ser lo suficiente humilde para reconocerlo. Porque lo otro es, digamos, que pasar vergüenza en el tribunal y pasar vergüenza ante la sociedad. Porque es lo que tú decías, cuando tú creas tanta expectativa con un proceso y tú vendes que va a haber una condena, etcétera, etcétera, obviamente en todo litigio no hay un resultado 100% asegurado, pero lo que se ha visto en este caso ha sido muy débil en general. Y yo creo que en algún momento ellos debieron reconocer y decir, mira, frente a este imputado nosotros no tenemos pruebas, vamos a desistir, vamos a ver si se llega a un acuerdo o simplemente desistir del proceso. Y lo que pasa es que obviamente eso debilita la acusación en contra de los otros.
Pero yo creo que ellos, por lo menos Camacho, ha ido preparando o allanando el camino para ese argumento, porque él insiste en lo de Brecht 2.0 y es quizá pensando o siendo consciente de que la acusación está floja en muchas cosas y hay que establecer una culpa a la administración pasada, porque como bien tú dices, hay cosas que parecerían que o son desconocimiento de nociones básicas del derecho o había una intención deliberada.
Sí.
Y eso es un tema que lo veremos después del 14 de octubre, porque si la decisión no es satisfactoria para el Ministerio Público, que de seguro no lo será, entonces el Ministerio Público dirá, bueno, lo que pasa es que este expediente vino mal desde el principio con una intención de que este fuera el resultado.
No, y no solo eso, sino que uno de los argumentos que más han utilizado las defensas es desautorizar el Ministerio Público por lo que dijo su autoridad en su momento, en la etapa inicial, pero en la etapa de medida de coerción.
Oye, claro. Oye, esto, nosotros tenemos un caso tan interesante porque quien en un momento tuvo contacto con el expediente hoy es procuradora. Jueces que también tuvieron contacto con el expediente abogados. Fueron abogados de la barra, sí, sí. De la defensa. Tenemos entonces un arroz con mango porque literalmente esa palabra de esas personas que en su momento cumplían un rol y hoy cumplen otro, incluso es contraproducente para el proceso mismo. Pero algo que tú decías ahorita, que ustedes decían ahorita era muy interesante. El Ministerio Público, al ver que hay un problema con el expediente o al ver que esas pruebas que ellos tanto habían anunciado iban a ser contundentes, no lo eran, debía hacer acopio del principio de objetividad. ¿Por qué? Porque es que el Ministerio Público es, como hemos hablado 200 veces, el primero que tiene que agarrar y decir, señores, pero es que contra fulano no tenemos pruebas suficientes, ¿no? A este tigre hay que sacarlo de esto.
Claro.
Porque es que el Ministerio Público no es una parte acusadora como tú o como yo.
No.
El Ministerio Público es el representante de la política criminal del Estado. Y es por eso quien debería, en esas circunstancias, decir, señores, no, aquí no hay una acusación. Hay que sacar a fulano de tal.
No, y además hay que tomar en cuenta, además del elemento de objetividad, el elemento de los recursos. O sea, el dinero que le cuesta al Ministerio Público y al Estado y a todos nosotros que pagamos impuestos, mantener un proceso que no tiene, digamos que, un fundamento, un mediano fundamento para mantenerse, eso cuesta dinero, eso cuesta procesos, recursos, todo ese tipo de cosas. O sea que lo que pasa es que, para bien o para mal, yo creo que doña Miriam Germán se ha independizado o se ha separado de ese proceso.
Bueno, no tenía de otra.
Sí, pero, o sea,
ella luego de esa decisión y esa motivación como jueza, haberse mantenido activamente en el expediente sin esa decisión que ella tomó de me alejo de él porque aquello me ata, le habría desmeritado del resto del trabajo que ella está haciendo hasta cierto punto. Entonces, ella no tenía de otra en ese aspecto.
Pero lo que pasa es que ella sigue siendo la cabeza del Ministerio Público.
Claro, pero no.
O sea,
pero
aunque exista, digamos que una separación administrativa dentro de una decisión, ella sigue siendo la superior.
Eso es una separación simbólica. Ahora bien, otro elemento que hace que este caso sea tan curioso, Wilson Camacho, que es para mí uno de los mejores litigantes que tiene el Ministerio Público, si no el mejor, tuvo en el Odebrecht malo y en el Odebrecht bueno. Digo Odebrecht bueno porque después que llega doña Miriam, hay un cambio de temática.
Sí.
Independientemente de eso, el mismo Ministerio Público dice, no, ahora es que vamos de verdad con el proceso bien. Entonces, ante ese mismo cambio, tú tienes un cuerpo de fiscales muy capacitado, personas muy serias y muy buenas, que estaban en el Odebrecht malo y ahora están en el Odebrecht bueno. Entonces, por eso es que yo digo que incluso hubiese sido hasta interesante, por ejemplo, que en el juicio de Brecht Camacho saliera. Porque Camacho era una de las figuras que en el antiguo Odebrecht, para llamarle de una forma ya
así. Lo que pasa así, es que ese es tu mejor activo.
Ese, por eso yo te digo, pero que entonces nosotros tenemos un caso donde tenemos una magistrada que hoy es procuradora, un juez que hoy es defensor, y un fiscal que estaba cuando el caso era malo y ahora también está cuando el caso era bueno.
Con los mismos argumentos.
Con los mismos argumentos, sí. Pero también diciendo, por ejemplo...
Porque no ha variado nada.
Solo que ahora tienen un coqueteo con que hay más gente, que hay sí. más gente, que hay más gente.
Bueno, ese es el argumento del Ministerio Público, que dicen que sí, que ahora hay más pruebas incluso.
Claro, muy bien, pero cuando tú te circunscribes a lo que se presentó en el juicio de fondo, a lo que conocimos, a lo que vimos, olvidémonos de lo que el Ministerio Público diga que pueda tener y que sustenta ese uh-huh. discurso de Brecht 2.0. Lo que vimos en el juicio es lo mismo que se viene sí. hablando cuando el juicio era malo y ahora que el juicio es bueno.
Sí, y mira, de las defensas, de lo que yo pude ver, pude alcanzar a ver por YouTube, para mí, una de las defensas que hizo de los mejores trabajos fue la defensa de Conrado Pitaluga. ¿Por qué? Ellos básicamente lo hicieron, a pesar de que cada uno tiene su estilo, pero a mí me gustó eso de presentar las pruebas del Ministerio Público, los videos, los interrogatorios, y refutarlos ahí mismo. ¿Por qué? Porque las juezas, con este expediente tan voluminoso, con un expediente que tiene cientos de miles de pruebas, cientos de miles de páginas entre acusación, escritos de defensa, argumentos de cada parte, tú precisarle y dejarle a la jueza esa imagen de que yo te estoy presentando un testimonio de un testigo. Entonces, ¿cómo yo lo voy a desmeritar? Sencillo, mira, por esto, esto y esto. Y eso le queda a las juezas. Sobre todo, con una promesa de dar una decisión de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal en un plazo, digamos que de 15 días, básicamente fue, porque el juicio terminó el 30, o el, sí, el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Y la sentencia la van a dar el dispositivo, la sentencia íntegra no, pero sí el dispositivo al menos el 14 de septiembre.
Entonces, 14 de octubre.
El 14 de octubre, perdón. Entonces, esa defensa para mí se enfocó más que las otras en tratar de desmeritar puntualmente las pruebas del Ministerio Público. Y me parece que, en cierto sentido, tuvieron éxito.
No, y yo creo, mira, yo pienso que todas las defensas fueron lo que uno esperaba, porque son abogados muy preparados.
Sí.
Pero para uno que es televidente, fue muy emocionante ver cómo esos abogados que tenían años trabajando esos expedientes cerraron su caso. ¿Por qué? Porque ese es el clímax de todo esto. O sea, todos esos años de trabajo, todas esas noches de sudor. Algunos que incluso pensaban que iban ahí en una semana y como el otro terminó antes, tuvieron que agarrar y tirar para adelante en eso, en un día, lo que iban a hacer quizá en una semana. Demostró el nivel de litigio que nosotros tenemos en nuestro país.
Sí.
Y eso es algo que emociona, porque nosotros como abogados, que vemos eso, digamos, con los lentes del derecho, uno ve eso emocionado. Y, claro, y la defensa claro, sí. de don Conrado, como tú dices, para mí fue...
En su técnica, para mí fue la mejor.
No, yo te voy a decirte una vaina. Yo, independientemente de que tenga o no tenga razón en sus criterios sobre, por ejemplo, el magistrado Camacho, ese último golpe que hizo nuestro amigo Manuel con enseñar lo que él decía y después demostrar porque eso no era así, eso es algo que nos debe enseñar tanto al Ministerio Público como a la sociedad, que cuando tú afectas el honor de una persona, tú tienes que estar muy seguro de que lo que tú dices es así. Porque en estrados, nosotros podemos matarnos como dos perros hidrofóbicos y matarnos judicialmente como adversarios. Sin embargo, uno nunca debe cruzar la línea de evaluar, por ejemplo, si él cobra o no cobra eso de honorario. Si él hizo un contrato o hizo un... No, es que ese es el trabajo. Cuando tú te pones a tasar el trabajo del otro para tipificarlo como si eso es absurdo, tú estás hiriendo el honor de la persona porque tú estás diciendo lo que él hizo no fue eso. y se metió ese dinero en los bolsillos, era dinero sucio. Sin embargo, cuando nosotros vemos el final del juicio, uno se da cuenta, es muy interesante tú buscar los primeros videos y agarrar y ver los últimos cuando cerraron. Señores, la defensa se comió al Ministerio Público, independientemente de cuál sea el resultado, que vamos a hablar de eso ahora.
Yo creo que de una de las cosas positivas que tiene la mediatización de ese tipo de procesos, porque obviamente tiene cuestiones negativas, como sería el juicio paralelo y la condena que la sociedad le impone a esos, a esa persona que se presumen inocentes, es el aprendizaje. O sea, yo recuerdo haber visto esos juicios Van Inter, esos juicios de los casos bancarios, que fueron los últimos casos, digamos que antes de estos,
que generaron
una mediatización y generaron un interés muy importante. Y yo recuerdo que yo veía esos procesos y yo decía, wow, mira cómo se manejan esos abogados, mira qué nivel de oratoria, qué argumentación. E igual lo vi, claro, ya con un poco más de conocimiento con estos procesos, y la verdad es que uno aprende mucho. O sea, si uno, o sea, viendo ese tipo de personas, ese tipo de abogados, exponiendo, argumentando, citando autores, citando sentencias, el estilo que tienen en la forma de hablar. Y hay algo de lo que tú mencionaste que me pareció importante y es lo siguiente. Nosotros como abogados podemos tener un caso hoy, un caso mañana, o sea, podemos tener varios procesos. Pero lo que uno no debe hacer, o lo que entiendo yo, en mi opinión, uno no puede dejar que pase, es que uno se desmerite, o sea, es que uno se desacredite dentro de lo que es su palabra. En el sentido siguiente, está bien que el Ministerio Público tiene un trabajo específico que es probar su acusación, pero yo no puedo, siendo Ministerio Público, pararme a afirmar una cuestión si yo no tengo una prueba sobre eso, porque entonces yo mismo me estoy desmeritando, al igual como defensa. O sea, yo como defensa, aunque asumo una defensa, si la asumo responsablemente, yo no puedo pararme donde unos jueces y decirle, mire, magistrados, esto no es así, porque yo lo digo, pero yo no tengo ninguna base, yo no tengo ninguna prueba ni argumentos contundentes para demostrar eso, porque entonces yo me estoy desmeritando en ese proceso y eso va a tener un efecto en el futuro, porque yo voy a seguir trabajando procesos y casos, y los jueces, al igual que las otras partes, se hacen una idea, y en este caso la sociedad también.
Bueno, en este caso, como bien tú dices, estos casos de gran envergadura generan mucho interés, pero también generan muchos aprendizajes.
Claro. Generan todo, pasión. Yo creo que si tú hablas con cualquiera de los abogados que ha trabajado estos casos del inicio, te va a decir que han dejado una parte escuela, de su vida. Han dejado parte de su vida en estos casos. Porque
tú ves temas, claro, hay un aprendizaje jurídico del que estudia derecho o del que estudió derecho.
Sí, pero hay un aprendizaje.
Hay un aprendizaje ético.
Ajá, eso yo iba a decir, porque mira, tú diste en la clave, estudiantes de derecho. Yo trato en los cursos que tengan algún tipo de afinidad con el tema de hablar sobre eso. Porque hay una perversión en la práctica judicial actual que hay que enseñarle a los muchachos que están ahora en la universidad que eso no está bien.
Claro.
Porque desde que tú normalizas esas conductas, se hacen parte entonces del organigrama judicial y nosotros tenemos que tratar eso con alergia. Eso que nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de cómo... Yo le voy a poner a usted un ejemplo sobre el caso Falcón recientemente. Yo necesito entender, y quizás soy yo que estoy mal, ¿por qué es que cada vez que se termina una audiencia, el Ministerio Público da una rueda de prensa en el ámbito de la medida de coerción? Yo digo en el ámbito de la medida de coerción, y eso es algo que yo le hago mucho énfasis a mis estudiantes. La medida de coerción es el coqueteo más precario desde el punto de vista de una eventual acusación entre la justicia y el imputado, porque no hay una acusación todavía. Estamos en una etapa de investigación donde en teoría el Ministerio Público debe buscar prueba a cargo y a descargo. Y si tuvo un Ministerio Público que en la primera audiencia de medida de coerción está diciendo fulano, ya que el estripador es culpable, ¿dónde está la objetividad? Si bueno, mañana él puede encontrar una prueba que diga todo lo contrario.
El caso de Brecht en gran parte te muestra eso. El que vio la medida de coerción pone ese video y compara los contraargumentos que se han presentado en el juicio de fondo, dice, el Ministerio Público me mintió
en muchas cosas.
Y está claro ahí, o por lo menos algo que el Ministerio Público debe cuidarse es de decir medias verdades. Porque yo te voy a decir una cosa. Una cosa es que el Ministerio Público diga una mentira y otra cosa es que manipule la verdad.
Sí, y que mira, y los imputados cuando hicieron el ejercicio de su defensa material hicieron una labor interesante. No recuerdo bien si fue Don Conrado.
Yo te pongo el caso de Tommy Galán.
Ah, yo creo que fue
que habló de una tasación. Que él que, dice, sí, ¿por qué sí, el Ministerio sí. Público me presenta una tasación a valor actual cuando yo compré esa propiedad hace 10, 15, 20 años, sí. que debieron haber hecho la tasación al valor de
retroactivo,
entonces?
Retroactivo, claro. Y no, y también...
Y eso fue así, realmente. Eso,
no, exacto,
y
también, que fue así.
Y eso fue una charlatanería.
Y también pruebas que se dejaban de depositar. Por ejemplo, si yo tengo, le voy a poner un ejemplo tonto, si yo tengo aquí una compra de un inmueble, pero yo no tengo aquí una venta del inmueble anterior con el cual se compró eso, y yo de todo sí. lo dejo afuera, eso no está bien. Eso lo puedo hacer yo.
Y te pongo algo más, otro ejemplo. ¿Cómo es que el Ministerio Público, que es el que debe buscar pruebas a cargo y a descargo, como bien tú dices, entrevista a una persona previo a la medida de coerción? Ah, mira, lo estamos llamando usted por X o Y razón. ¿Qué usted tiene que decir por eso? ¿Puede aportar algún tipo de documentación? Ah, sí, mire, yo tengo el listado de todas mis transacciones, yo tengo el contrato, yo tengo etcétera, etcétera. Y tú vas y se lo llevas al Ministerio Público y el Ministerio Público toma ese papel y lo usa en tu contra. Claro. A veces simple y llanamente cambiándole una palabra.
Claro.
Entonces,
que
eso mella la credibilidad del Ministerio Público. El no, Ministerio Público y tiene mira, que cuidar su credibilidad.
Y con el caso, por ejemplo, de estos imputados que recientemente han estado siendo afectados por medida de coerción, hay muchos de ellos que siempre han estado en disposición de acudir al llamado de las autoridades. Que esas son cosas que ahora hasta miedo uno tiene. ¿Por qué? Porque antes, cuando no había indicios de que tú te ibas a sustraer del proceso, tú ibas todas las veces que te llamaban tranquilo. Sin embargo, hay imputados ahora que cuando le llaman tienen el miedo de que cuando ellos lleguen allá lo apresen.
Lo dejen ahí mismo.
Mira, antes de terminar, yo quiero también que hablemos de una cuestión que sí me pareció interesante con la defensa de Don Conrado respecto a cómo ellos abordaron, digamos que aspectos de determinación de la pena. En el sentido que algo que ya nosotros habíamos hablado, Francisco y yo, y con Frank, en el sentido de cómo tú ejerces esa defensa de forma subsidiaria sin que desmerite tu defensa principal. Y le voy a poner el caso concreto. Todos los imputados están alegando su inocencia, están ejerciendo una defensa negativa. O sea, técnicamente es una defensa negativa porque ninguno está admitiendo los hechos. Entonces, si tú estás argumentando que tú no eres culpable, que tú no cometiste los hechos los cuales se te imputan, ¿cómo subsidiariamente tú le propones a los jueces que, bueno, pero en caso de que usted vaya a condenar, usted tiene que tomar en cuenta estos aspectos que están en el Código Procesal Penal respecto, por ejemplo, al entorno socioeconómico del imputado, a su historial anterior de persona, a distintos factores X o Y? Lo digo porque en el caso de Don Conrado se hizo un relato histórico de quién era él, de qué familia viene, de cuáles son sus antecedentes, de qué ha hecho como persona, más allá de lo económico, porque es verdad, ellos sí tenían que justificar en cierto sentido de dónde viene la... Bueno, ellos no tenían que hacerlo, porque realmente eso recae en el Ministerio Público, que es quien está acusando, pero lo hicieron para modo de ilustrar a la jueza y porque entienden, ¿verdad?, que realmente el patrimonio de él sí se justifica, o sea, sí se puede demostrar. Entonces yo ahí quería preguntarle a ustedes, ¿cómo ustedes lo abordarían desde el punto de vista estratégico? Si es correcto presentarle a los jueces una defensa subsidiaria positiva para criterios de determinación de la pena o simplemente me mantengo con mi defensa negativa y en ningún momento me refiero. Porque hay una disposición muy interesante del código que yo la he visto poco usar, que tú puedes dividir el juicio. Tú puedes decirle a los jueces, mira, dicta una sentencia sobre la culpabilidad o no.
Y luego entonces,
pero si sí. tú dictas culpabilidad, o sea, si tú entiendes que es culpable el imputado, entonces haz un juicio sobre la pena. Que eso es para mí interesantísimo. Y hasta un poco abordado en nuestra legislación, a pesar de que el Código Procesal Penal ya tiene más de 10 años.
Yo creo que esa defensa positiva a la que tú te refieres se ha convertido en una necesidad del que se va a defender por el ataque mediático tan fuuerte y por la forma como se presenta la medida de coerción.
Pero, entonces, pero en el tribunal,
me claro, refiero. pero está buscando dos objetivos. Como bien tú dices, busca que las juezas estén edificadas y facilite, bueno, el definir la culpabilidad y luego definir la pena, se aborden otros criterios. Pero también busca, como esto es televisado, como esto tiene interés público, como participa la prensa, como genera noticia, busca también explicar la moral de esta persona, que ha sido mancillada fuertemente durante todo el proceso. Y ahí, ahorita yo hablaba de los aprendizajes del caso de Brecht. Uno de los temas que tenemos que abordar a profundidad, fruto de lo que hemos visto en estos 4, casi 5 años, es el rol de la opinión pública en este tipo de situaciones y lo que el mal que genera el hecho de que la opinión pública se sume como un actor, no como un observador imparcial que informa. Y cómo esa estrategia que Francisco reclama y dice, ¿por qué el Ministerio Público tiene que salir a asumir un rol mediático en un caso de medida de coerción? Que ahora estamos viendo el daño que hace eso a un proceso. Porque en aquel entonces, cuando comenzó este caso de Brecht, en medida de coerción, el Ministerio Público asumió un rol mediático. Incluso sí. Tenemos una persona que fue sometida, que reconoce, fui contratado para tener un abordaje mediático del tema de Brecht.
Claro.
Entonces, hoy vemos, como decía anteriormente, cómo se vira un poco la torta y cómo el que se quedó en el juicio, que no es ni el 1% del que vio el show de aquella vez, dice, mira, pero no fue como lo pintaron al principio. Pero eso es el 1% y el daño está hecho.
Claro. No, y tú sabes que un elemento interesante sobre eso que pregunta Víctor es la naturaleza de esos dos tipos de defensa. La defensa negativa o pasiva es esa que juega al elemento objetivo del proceso penal y a la presunción de inocencia. O sea, tú atacas los elementos que procesalmente se han depurado y de ahí tú sacas una consecuencia de que no probaron que tú eres culpable. Pero la pasiva o activa busca crear un relato alterno que se le monte arriba al de la acusación. No necesariamente habla de tu familia, de tu vida, de tu dinero, sino puede serte una coartada. La coartada como tal es un tipo de defensa activa que tú le dices al Ministerio Público y al juez, sí, todo lo que tú dices se cae porque yo estaba ese día en Washington, aquí yo tengo mi pasaporte. Entonces, la forma en la cual se abordó en este juicio, ahí retomando más o menos lo que dijo Frank, yo creo que era una necesidad. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil desde afuera, como yo en su momento quizá pensé, yo decía, ¿por qué los imputados tienen que sentarse a hablar de su vida? Pero ustedes saben algo, que eso lo reflexiono ahora porque lo hablamos hace un tiempo. Es que hay esas personas que para mí ninguno deberían caer preso por el proceso que se ha llevado y cómo se ha llevado.
Coincido totalmente.
Yo creo que nadie ahí puede salir. Pero ahorita vamos a decir nuestro veredicto. Tienen años siendo destruidos en los medios.
Claro.
Son parias de la sociedad. Lo han tratado como los leprosos en la Edad Media y lo tienen separados de lo que fue una vida de alguno de ellos muy prolífica en sus ámbitos profesionales. Entonces, ese es el escenario ideal para ellos decirle a la sociedad. Ellos estaban hablando con la sociedad, no eran con la jueza.
Claro, eso
para ellos decirle a la sociedad, no, yo era esto, 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 esto. Eso que él dice es mentira. Y por eso yo decía, la defensa de Manuel, el discurso de Manuel al final, desmontando todo lo que había dicho el Ministerio Público, con video y prueba, estuvo genial. Porque es que están lavando el honor de su imputado. Y al final del día, lamentablemente, lo que queda es eso. O sea, una condena o una absolución
de un imputado. Ya están condenados.
Es un formalismo.
Sí. Ya están condenados. Esa es la realidad. Ya están condenados. Son personas que tendrán...
Son personas que van a tener una sentencia de allá para acá.
Que limitan su círculo a la persona que los conocían en la intimidad y que mantienen ese respeto que tenían antes. Pero en la sociedad son nombres que... No, tienen un asterisco.
Sí. Mira, ya para
terminar,
yo creo que deberíamos dar cada uno el veredicto.
Sí, mira, para mí, al igual que ustedes, yo creo que en el aspecto técnico-jurídico de lo que nosotros hemos visto, de las pruebas que se han presentado, de los argumentos de ambas partes, para mí, ninguno debería tener una condena. Por muchísimos aspectos, ya aspectos técnicos, cuando tú tienes prueba fundamental que no fue admitida al proceso. Eso quiere decir que los jueces no pueden evaluarla. Cuando tú tienes aspectos en el sentido de que tú tienes imputados que, como le llamaron las defensas, de manera, me parece muy, muy genial porque se entiende muy fácil. Cuando tú tienes mellizos, personas que eran parte del proceso y no ejecutaron las mismas acciones de manera analógica, por ejemplo, tú tenías el actual presidente de la Cámara de Diputados, tú lo tenías en el proceso. Por lo mismo que tú tienes a Andrés Bautista, que era presidente del Senado. por aprobar préstamos de Odebrecht y supuestamente recibir sobornos. Pero ya uno no está y el otro se mantiene. Entonces, ¿cómo tú le justificas a la jueza por qué esa persona se mantiene? O sea, ¿cuál es la diferenciación? Yo creo que ellos no pudieron demostrar eso. Y realmente yo creo que es muy difícil, y eso también lo hemos hablado, condenar a una persona sin condenar a otra. En este caso, por ejemplo, tú no puedes condenar a Díaz Rúa sin condenar a Conrado. O al revés,
no, al revés. Lo dimos. Tú no puedes condenar a Conrado.
A Conrado sin y no a Díaz Rúa. A Díaz Rúa. Exactamente.
Ahora, eso tú fue lo puedes que condenar a Díaz Rúa y no condenar y no a Conrado.
Pero se dificulta también. Porque el argumento del Ministerio Público, o sea, la teoría del caso del Ministerio Público es que Conrado recibía los pagos y los recibía a nombre de Díaz Rúa. Entonces, todo se concadena. O sea, el caso va muy, muy estrechamente relacionado. El único que tal vez tú podrías separar sería a Rondón,
Ángel Rondón,
que era el principal, según el Ministerio Público. Pero yo creo que ni siquiera ese tiene mérito suficiente para una condena. Y eso lo vamos a ver. Y lo interesante para mí del caso, para la persona que no son abogados y lo entiendan, es que este es el proceso. O sea, ya lo que viene luego, digamos que una apelación, una casación, ahí no se va a debatir la prueba a nivel general. O sea, ahí no se van a escuchar
testigos. ¿Y se va a mantener lo mismo o menos?
Exacto. Lo único que sí pudiera pasar es que en una apelación se anule este proceso y les envíe nuevamente a un tribunal colegiado. Pero ya los jueces de alzada no pueden conocer la producción de la prueba.
Sino la aplicación del derecho.
Y la prueba, o sea, la prueba dentro de lo que se conoció en este colegiado. Entonces, para mí, en conclusión, yo creo que no debe haber ninguna condena, objetivamente hablando.
Yo me sumo a tu argumento. Pienso lo mismo, que ha sido un expediente flojo que no conectó una teoría del caso con las pruebas necesarias para demostrarme esa teoría del caso. Y que el Ministerio Público, lamentablemente, ha ido allanando el camino para decirle a la sociedad, cuando esa condena no sea lo que ellos esperan, decirle a la sociedad, lo que pasa es que esto alguien lo quiso hacer así, con este objetivo.
Claro.
Y yo creo que, no sé si podrá hacerlo, entiendo que no, pero será injusto a la sociedad que ese Ministerio Público que estuvo, la mayoría estuvieron antes, al inicio, sí, y se han mantenido, no pueden argumentar eso, porque claro, ellos estuvieron durante todo el proceso.
Y una defensa muy pobre va a ser.
Y la magistrada Miriam Germán, sin saber que iba a ser magistrada procuradora, se los advirtió.
Sí.
Le dijo, esto que ustedes están presentando aquí, no es...
Si no lo refuerzan, no...
No habrá una condena.
No habrá una condena. Y yo creo que va a haber una defensa también, que en mi opinión es muy débil. Y es que el Ministerio Público, sus miembros, están cumpliendo orden y están haciendo su trabajo. Claro, pero cuando tú tienes una responsabilidad tan grande, que es la libertad de una persona, tú no puedes argumentar eso. O sea, yo no puedo decir, no, lo que pasa es que a mí me pagan para que yo someta a persona y yo tengo que procurar la culpabilidad de esa persona. Claro, pero tú tienes esa responsabilidad tan grande, tiene que pesar también la libertad de esa persona. Tú vas a procurar una condena a una persona inocente.
Bueno, no, el Ministerio Público tiene que cuidarse ese argumento, porque si cumplíamos órdenes, es la razón para haber tenido ese proceso.
Eso es una admisión de que ellos sean que estaban mal también.
No, y es una admisión de que ahora cumplen órdenes también.
No, y para cerrar, yo coincidimos los tres, pero yo termino con una frase que don Conrado dijo mucho en la audiencia, y es que, y Fran lo dijo ahorita, la prensa tiene la obligación de no tener culpables sin sentencia.
Sentencia, sí.
Nosotros tenemos ahora mismo un proceso que independientemente de todo lo que pudo haber pasado, tiene culpables sin sentencia. Y así no se puede.
A mí me pareció que la intervención de él fue la mejor de todos. Claro, él es abogado,
sí,
tiene mucho conocimiento técnico de lo que es, aunque entiendo que su ejercicio no se basaba en el derecho penal, porque era un abogado empresarial y comercial y civil, pero me pareció que el manejo de él fue muy bueno porque fue muy preciso. O sea, él fue puntual en lo que fue a abordar, desmontó esa acusación del Ministerio Público y utilizó frases como esa que acaba de mencionar Franchi, que se quedan en la mente. O sea,
claro,
eso se queda en la mente de la persona viéndolo.
Eso debe
tener un impacto en los jueces.
Eso
también
debió ser el titular de toda la prensa al día siguiente.
Yo te digo algo más.
Claro.
Si estas personas salen sin condena, como entendemos nosotros que debe ser, la opinión pública debe resarcirlos. A la mayoría de ellos debe resarcirlo porque acabó con su moral. Sí.
Sin haber visto.
Eso sería un buen precedente.
Ni siquiera sin haber visto.
Aunque
las
históricamente
pruebas.
No creo que vaya a pasar.
Yo creo que más fácil más fácil paramos el cambio climático y conseguimos la paz mundial.
Bueno, ha sido este nuestro episodio de Cultura Legal. Les invitamos a revisar los demás episodios en los que tratamos temas de interés jurídico para el país y también temas de índole internacional. Y les esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias por la sintonía.